Hermano, cuyo trabajo promovió la resistencia contra el golpismo y la junta militar, murió, dijo su familia el domingo. El poeta Kek Ti y su esposa Chao Su fueron interrogados el sábado. Ella fue liberada, pero él no. Me llamaron por la mañana y me dijeron que me reuniera con él en el hospital de Mongwa, dijo la esposa. Pensé que era solo por un brazo roto o algo así, pero cuando llegué allí, estaba en la morgue y le sacaron los órganos internos, dijo la señora. Los familiares dijeron a los periodistas que a su cuerpo le faltaban algunos órganos y mostraba signos de tortura cuando fueron a identificarlo en la morgue. El ejército entregó el cuerpo a la familia, informó Reuters. Ketty se dio a conocer por la frase, disparan en la cabeza, pero no saben que la revolución está en el corazón. La Junta Militar, que tomó el poder con un golpe de Estado en febrero, no ha comentado públicamente sobre la detención o muerte del poeta. Y hasta aquí las informaciones. Escuchen ahora el programa Café Digital.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas son las 9 de la mañana y ya estamos de vuelta en Café Digital. Facebook no se ha quedado de brazos cruzados ante la llegada de iOS 14.5. La red social por autonomacia e Instagram, ambas propiedad de Mark Zuckerberg, han comenzado a mostrar mensajes a los usuarios que tienen sus smartphones actualizados a la última versión del sistema operativo de Apple. En ellos se les solicita que compartan sus datos de navegación para ayudar a que el servicio siga siendo gratuito. Facebook anunció cómo iban a ser los mensajes en los que solicita a los usuarios el acceso a sus datos de navegación el pasado mes de diciembre. La medida llega después de la reciente restricción en el acceso a la IDFA en los dispositivos de la manzana que tengan instalado el iOS 14.5, un código único del dispositivo que está disponible en cada terminal que fabrica la tecnológica afincada en Cupertino y que permite a terceros recopilar una amplia cantidad de información sobre los usuarios cuando visitan sitios de terceros en Internet. A partir de ahora, todas las aplicaciones que el usuario tenga instaladas en un smartphone con iOS 14.5 tendrán que solicitar permiso explícito mediante un mensaje para acceder a la información de navegación. En caso de que el usuario lo acepte, Facebook podrá saber, por ejemplo, si el internauta entra en tiendas de música en Internet para comprar vinilos. Gracias a esa información, podrá mostrarle publicidad relacionada cuando visite la red social. Si no recibe el permiso del usuario, Facebook no podrá acceder a los datos de navegación, por lo que tendrá que basar la publicidad que le muestra en la actividad que realiza en el interior de la plataforma y en los datos que éste le ofrece, como por ejemplo edad, localidad o sexo. Según los datos que maneja Facebook, en torno al 80% de los usuarios no estarán dispuestos a dar permiso a la aplicación para acceder a sus datos de navegación. Esto a Facebook le puede hacer mucho daño y por eso ha decidido convertirse en el garante de la privacidad de los usuarios que emplean sus productos, y eso es una ventaja competitiva. Ahora, si Facebook decidiese hacerse de pago, vería reducido su número de usuarios y esto sería otro problema. En el mensaje que ha comenzado a compartir, Facebook proporciona más detalles para explicar su sistema de personalización de anuncios. También afirma que utiliza los datos de rastreo de la actividad del usuario para proporcionar anuncios personalizados y que limita el uso de la actividad de otros servicios si éste decide desactivarlos en los ajustes de la aplicación. Sea como sea, de acuerdo a información compartida por Business Insider, Facebook envió recientemente un comunicado a sus anunciantes en el que afirmaba que no esperaba un impacto inmediato notable en los informes de eventos de iOS, ya que espera que los usuarios vayan instalando la última versión de su sistema operativo a lo largo de las próximas semanas. Asimismo, lleva tiempo preparándose para que el movimiento de la firma de la manzana afecte lo menos posible a su negocio publicitario. Hace unos días anunció cambios en sus anuncios y protocolos de mediación publicitaria.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible: que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí, todos los días a las 9 de la mañana. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes. Ah, no vale la pena pedir otra oportunidad.
A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida. Pero en este momento voy a empezar mi vida.
Se acabó el amor. Se acabó el amor entre
más que darte. Mi alma está vacía. Estoy perdida en el tiempo. No vale la pena. He pedido otra oportunidad.
Porque estoy cansado.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Llegan los nuevos televisores de Panasonic. Normalmente, este tipo de presentaciones se hacen durante la feria CES en Las Vegas, pero la pandemia ha obligado a que el evento una vez más sea online. El buque insignia de la firma japonesa para este año se llama JZ2000. Cuenta con pantalla OLED, Dolby Vision y HDR 10 Plus. Además, es capaz de adaptarse a cualquier condición de iluminación de la sala. Llega equipado con el HCX Pro AI, que es un procesador dotado de inteligencia artificial que garantiza, segundo a segundo, el mejor sonido y la mejor imagen. El procesador, en efecto, analiza cada instante qué tipo de imagen se está reproduciendo y ajusta la calidad y el brillo de forma automática. Por ejemplo, si detecta que estamos viendo fútbol, todos los parámetros del televisor se adaptarán a ese escenario sin necesidad de que el usuario haga nada. En cuanto al panel OLED, sus características han sido modificadas por los propios ingenieros de Panasonic para obtener un mayor nivel de brillo que el resto de los televisores OLED del mercado. El procesador también está diseñado para mejorar la experiencia de juego. De hecho, en su modo Game Extreme, es capaz de reducir la latencia a solo 14 milisegundos, lo que garantiza una respuesta a los controles prácticamente instantánea. En el apartado de sonido, el televisor viene equipado con unos poderosos altavoces de Technics que emiten el audio en 360 grados, frontal, hacia arriba y a ambos lados. Un grueso panel trasero se encarga de lanzar el sonido en todas las direcciones, lo que asegura una experiencia inmersiva que, según el fabricante, es difícil de igualar. Equipado con Dolby Atmos, la calidad del sonido está más que garantizada. El nuevo televisor estará disponible durante el próximo verano en 55 y 65 pulgadas.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Primero fueron Facebook y Twitter y ahora ha sido Telegram, la aplicación de mensajería propiedad de Pavel Durov, que ha experimentado recientemente un gran crecimiento gracias a las nuevas y polémicas condiciones de uso de WhatsApp. Está trabajando para incorporar las salas de chat a sus canales, una función que ya estaba disponible en las conversaciones grupales de la aplicación. Así lo ha descubierto la plataforma especializada en desarrollos de aplicaciones Guaveta Info, que normalmente suele compartir el progreso de las funcionalidades en las que trabaja WhatsApp. Por el momento, la funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo. Cabe recordar que las salas de audio en las que los usuarios pueden conectarse para mantener conversaciones con público están experimentando una creciente popularidad gracias al éxito de Clubhouse, una aplicación nacida al calor de la pandemia que está pensada para que los internautas hagan podcasting en vivo. Desde marzo del año pasado, cuando nació, la aplicación ha registrado más de 10 millones de descargas. Y eso que solo está disponible en smartphones con sistema operativo iOS, es decir, iPhone. Telegram, que el pasado enero alcanzó los 500 millones de usuarios activos, ha anunciado la llegada de un buen puñado de nuevas funciones a lo largo de las últimas semanas. Entre ellas figuran la posibilidad de exportar conversaciones directamente desde WhatsApp, el envío de mensajes que se autodestruyen en cualquier tipo de chat y la creación de grupos con un número ilimitado de integrantes.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martín. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amo de más?
Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. En un par de besos te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este historias tienen su final. Ya no me pides que de ti me olvide, que no soy capaz. ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé más?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia.